Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14, nos transporta a este escenario de pesadilla, donde el sol se vuelve negro como un saco de pelo y la luna entera se convierte en sangre. Pero esto es solo el comienzo. Si tienes coraje, continúa conmigo. Pero advierto, no veas esto si tienes miedo del Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan, también conocido como el Libro de la Revelación, es una de las partes más enigmáticas y aterradoras de la Biblia. Este libro revela visiones apocalípticas que describen el fin de los tiempos y el juicio final de la humanidad. Al abrir el primer sello, Juan, el autor del Apocalipsis, nos cuenta que vio un caballo blanco. El jinete tenía un arco y se le dio una corona. Salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Este jinete, muchas veces interpretado como el anticristo o un espíritu de conquista, marca el inicio de un período de grandes tribulaciones. Mientras las palabras de Juan resuenan en nuestra mente, es imposible no sentir un escalofrío al imaginar lo que estos sellos representan. Cada sello abierto trae consigo un nuevo jinete y una nueva catástrofe para la Tierra. El primer jinete es solo el inicio de la secuencia de eventos que llevarán al fin del mundo tal como lo conocemos. Este conquistador, con su arco y corona, simboliza la primera fase del Apocalipsis, la ascensión de un poder engañoso que promete paz, pero que en realidad traerá destrucción y caos. Estamos listos para reconocer cuando un líder, aparentemente benigno, es en realidad un agente de destrucción. El segundo sello, guerra. El segundo sello es abierto, y Juan ve surgir un caballo rojo. El jinete que lo monta recibe el poder de quitar la paz de la tierra, haciendo que los hombres se maten unos a otros. Se le dio una gran espada, Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Este jinete es un símbolo claro de guerra y conflicto. El brillo siniestro de su espada refleja la sangre y la violencia que trae consigo. Mientras que el primer jinete pudo haber engañado a muchos con promesas de conquista y dominio, el segundo jinete no deja dudas sobre sus intenciones. Él representa la guerra, la destrucción y el conflicto armado. Cuando él cabalga por la tierra, las naciones se levantan contra naciones y la humanidad se ve sumida en un caos sangriento. La paz es arrancada de la faz del planeta y los sueños de un futuro armonioso son destruidos por la brutal realidad de la guerra. Los efectos devastadores de la guerra son algo que la humanidad conoce bien. A lo largo de la historia, las guerras han devastado civilizaciones, destruido culturas y causado la muerte de millones. El jinete rojo del Apocalipsis es una personificación de esa fuerza destructiva, un recordatorio de que el conflicto y la violencia son una parte trágica y persistente de la experiencia humana. Pero en el contexto del Apocalipsis, esta guerra es de una escala e intensidad sin precedentes, señalando el inicio de un período de sufrimiento inimaginable. La gran espada del jinete rojo simboliza la magnitud de la violencia que él desata. No es un arma común, sino una que representa el poder absoluto de causar muerte y destrucción en masa. El tercer sello, hambre. Con el tercer sello, Juan presencia la llegada de un caballo negro. El jinete que lo monta tiene una balanza en la mano, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Este símbolo es un presagio de hambre y escasez. Una voz entre los cuatro seres vivientes dice: un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Este jinete anuncia un tiempo de racionamiento y desesperanza. El hambre es una de las tragedias más antiguas y persistentes de la humanidad. En el contexto del Apocalipsis, el hambre que este jinete trae es agravada por la guerra y la destrucción que precedieron su llegada. El precio exorbitante de los granos básicos indica una economía en colapso, donde alimentos básicos se convierten en lujos inaccesibles para la mayoría. El jinete con la balanza simboliza un mundo donde la subsistencia diaria se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia. La mención de que el aceite y el vino no sean dañados sugiere una disparidad económica donde los ricos aún tienen acceso a los lujos mientras que los pobres luchan por obtener los alimentos más básicos. Esta imagen de desigualdad extrema es un reflejo sombrío de las realidades que muchas sociedades enfrentan hoy. Este jinete negro es un recordatorio aterrador de que el hambre no es solo una cuestión de falta de alimentos, sino también de injusticia y desigualdad. Mientras él cabalga por la tierra, no solo trae escasez, sino que también expone la fragilidad de nuestras estructuras sociales y económicas. ¿Cómo puede la humanidad sobrevivir cuando incluso el pan diario se vuelve inaccesible? El cuarto sello, muerte. Cuando el cordero rompe el cuarto sello, Juan ve un caballo amarillo pálido. El nombre del jinete es Muerte, y el infierno lo sigue de cerca. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Este jinete recibe el poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y por las fieras de la tierra. La visión de este jinete es la más aterradora de todas, pues él personifica el fin inevitable de la vida y el destino sombrío que aguarda a aquellos que permanecen en la tierra. La figura de la muerte montada en un caballo amarillo pálido es un símbolo poderoso y escalofriante. Este jinete no trae solo la muerte física, sino también la muerte espiritual y el juicio final. Acompañado por el infierno, él representa la condenación eterna que aguarda a aquellos que no están preparados para el juicio. La visión de este jinete es un recordatorio de que la muerte es universal e inevitable, afectando a ricos y pobres, poderosos y humildes por igual. El poder de este jinete de matar con espada, hambre, peste y fieras es una representación de las varias formas de muerte y destrucción que asolan a la humanidad. Cada una de estas formas de muerte ha sido una plaga en la historia humana, pero en el contexto del Apocalipsis son amplificadas a una escala apocalíptica. La visión de Juan nos desafía a confrontar nuestra propia mortalidad y a reflexionar sobre el significado de la vida y la muerte. Este jinete amarillo pálido nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances y logros, la muerte es la única certeza en la vida. Nos obliga a considerar cómo vivimos nuestras vidas y qué estamos dispuestos a hacer para encontrar redención. La presencia del infierno siguiéndolo de cerca es una advertencia sombría de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El cuarto sello nos confronta con la realidad de que el tiempo es corto y que debemos estar preparados para el juicio final. El quinto sello, las almas bajo el altar. Al abrir el quinto sello, Juan ve bajo el altar las almas de aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Ellos claman en alta voz preguntando: ¿hasta cuándo, oh soberano, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Cada uno de ellos recibe una vestidura blanca, y se les dice que esperen un poco más, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que serían muertos como ellos. La visión de las almas bajo el altar es una imagen poderosa de martirio y justicia divina. Estos mártires son aquellos que dieron sus vidas en testimonio de su fe. Representan la perseverancia y la fidelidad frente a la persecución y la muerte. Sus vestiduras blancas simbolizan la pureza y la santidad, un contraste con el sufrimiento que enfrentaron. El clamor de estas almas por justicia es un tema central en el Apocalipsis. No piden venganza por motivos personales, sino que claman por una justicia divina que rectifique las injusticias que sufrieron. Este clamor resuena a través de los tiempos, recordándonos que, a pesar de las persecuciones y tribulaciones, la justicia de Dios prevalecerá. La respuesta que reciben, esperar un poco más, es un recordatorio de que el tiempo de Dios no es el nuestro y que la paciencia es necesaria mientras el plan divino se despliega. El sexto sello, el gran terremoto. El sexto sello es abierto y Juan describe un gran terremoto. El sol se vuelve negro como un saco de pelo, la luna entera se convierte en sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14. Los cielos se retiran como un pergamino cuando es enrollado, y todas las montañas e islas son removidas de sus lugares. Esta descripción cataclísmica es uno de los eventos más aterradores del Apocalipsis, simbolizando una transformación cósmica y el inicio del juicio final. El gran terremoto es un símbolo de destrucción total y renovación. Este evento sacude los cimientos de la Tierra y altera el orden natural de las cosas. La oscuridad del sol y la luna de sangre son señales de que algo profundamente incorrecto está sucediendo, mientras que las estrellas cayendo indican la pérdida de estabilidad y la proximidad del fin. Esta visión apocalíptica es una representación visual del caos y el desorden que acompañan al juicio divino. La retirada de los cielos como un pergamino y la remoción de montañas e islas representan la impermanencia del mundo físico. Todo lo que parecía sólido e inmutable es destruido, recordándonos que nada en este mundo es permanente. Esta revelación es una advertencia de que debemos estar preparados para el fin, pues todo lo que conocemos puede ser barrido en un instante. El sexto sello también nos confronta con la realidad del juicio divino. Todos, desde los reyes de la tierra hasta los esclavos, intentan esconderse de las consecuencias de sus actos. Ellos claman a las montañas y rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 a 17. Este clamor de desesperación muestra que, en el día del juicio, nadie podrá escapar de la justicia divina, la multitud de vestiduras blancas. Tras el sexto sello, Juan ve una visión de una gran multitud que nadie podría contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Están ante el trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y sosteniendo palmas en las manos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Esta visión es un contraste notable con las catástrofes anteriores, trayendo un sentido de esperanza y redención. La multitud vestida de blanco representa a los redimidos, aquellos que perseveraron a través de las tribulaciones y fueron purificados. Sus vestiduras blancas simbolizan la pureza y la victoria sobre el pecado y la muerte. Las palmas en las manos son un símbolo de triunfo y celebración, indicando que han sido vindicados y ahora están en la presencia de Dios. Este grupo diverso muestra que la salvación es ofrecida a todos, independientemente de su origen o circunstancias. La inclusión de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas resalta la universalidad del mensaje de salvación y la amplitud del amor divino. Esta visión es una promesa de que, a pesar de las tribulaciones y los juicios, hay una esperanza eterna para aquellos que son fieles. La presencia de la multitud ante el trono y del Cordero es un símbolo de adoración y sumisión. Ellos claman en alta voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Este acto de adoración es un reconocimiento de la soberanía y del poder de Dios, así como de la redención que Él ofrece a través del Cordero. El séptimo sello. Silencio en el cielo. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por cerca de media hora. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Este silencio es un contraste notable con las visiones y sonidos tumultuosos de los sellos anteriores. Es un momento de expectativa y preparación antes de la próxima serie de eventos apocalípticos. El silencio en el cielo es un símbolo de reverencia y solemnidad. Es como si toda la creación estuviera esperando en un estado de anticipación temerosa por lo que está por venir. Este momento de pausa es una oportunidad para reflexionar sobre la magnitud de los eventos que están a punto de ocurrir y la importancia del juicio que se aproxima. El séptimo sello marca la transición a la próxima fase del Apocalipsis, las trompetas. Este momento de silencio es un preludio del sonido de las trompetas que traerán nuevos juicios sobre la tierra. Es una preparación para una serie de eventos aún más catastróficos que culminarán en el juicio final y la consumación del plan divino. La primera trompeta, granizo y fuego, mezclados con sangre. Tras la apertura del séptimo sello y el silencio solemne en el cielo, Juan es testigo de un nuevo conjunto de juicios, las siete trompetas. Cuando el primer ángel toca la trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre son lanzados sobre la tierra. Un tercio de la tierra es quemado, así como un tercio de los árboles y toda la hierba verde. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Esta trompeta inicia una serie de calamidades naturales que devastarán el planeta, mostrando el poder absoluto de Dios sobre la creación. El granizo y el fuego mezclados con sangre son símbolos de destrucción y purificación. El granizo, a menudo asociado con tormentas severas, representa la ira divina que cae sobre la tierra con fuerza implacable. El fuego, por otro lado, simboliza la purificación y el juicio, quemando todo lo que es impuro y pecaminoso. La sangre mezclada con estos elementos destaca la violencia y el derramamiento de sangre que acompañarán estos juicios. La destrucción de un tercio de la tierra, de los árboles y de la hierba verde es un golpe significativo para el medio ambiente. La vegetación, que sustenta la vida humana y animal, es severamente dañada, resultando en hambre y desesperación. Esta catástrofe ecológica enfatiza la dependencia de la humanidad de la naturaleza y cómo la destrucción del medio ambiente afecta todos los aspectos de la vida. La segunda trompeta, una gran montaña en llamas. Cuando el segundo ángel toca la trompeta, algo como una gran montaña en llamas es lanzado al mar. Un tercio del mar se convierte en sangre, un tercio de las criaturas vivientes en el mar mueren, y un tercio de los barcos son destruidos. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. Esta trompeta simboliza un juicio aún más severo, afectando los océanos y las vías marítimas esenciales para la vida y el comercio. La gran montaña en llamas es un símbolo impresionante de destrucción catastrófica. Puede ser interpretada como un gran meteoro o volcán que explota con fuerza devastadora, lanzando fuego y destrucción sobre el mar. La transformación del mar en sangre es una reminiscencia de la primera plaga de Egipto, Éxodo capítulo 7, versículos 20 y 21, reforzando la idea de que estos son juicios divinos destinados a castigar y purificar. La muerte de un tercio de las criaturas marinas y la destrucción de un tercio de los barcos tienen consecuencias drásticas para la economía y la subsistencia de la humanidad. Los océanos son una fuente vital de alimentos y recursos, y la interrupción del comercio marítimo causa un colapso económico. Este juicio subraya la vulnerabilidad de la humanidad frente a los poderes naturales y la dependencia de las fuerzas creadas por Dios. La destrucción parcial de los océanos es un recordatorio de que la creación es finita y que nuestros recursos deben ser utilizados con responsabilidad y respeto. Además, nos desafía a considerar cómo nuestra acción o inacción en relación con el medio ambiente puede llevar a desastres de proporciones apocalípticas. La tercera trompeta, la estrella ajenjo. Cuando el tercer ángel toca la trompeta, una gran estrella ardiendo como una antorcha cae del cielo sobre un tercio de los ríos y en las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, y muchos hombres mueren de las aguas, porque se volvieron amargas. Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11. Esta trompeta representa la contaminación de las fuentes de agua dulce, una calamidad que afecta directamente la supervivencia humana. La estrella ardiente llamada ajenjo es un símbolo de amargura y veneno. El ajenjo es una planta conocida por su sabor amargo y por sus propiedades tóxicas. La caída de esta estrella sobre las aguas dulces y la consiguiente transformación de esas aguas en amargura es un juicio que lleva a la muerte por envenenamiento. Este evento es una representación poderosa de cómo la corrupción y la contaminación pueden infiltrarse en las fuentes más esenciales de la vida. La contaminación de un tercio de las aguas dulces representa una crisis de recursos naturales aún más severa que las trompetas anteriores. El agua es fundamental para la vida y su escasez o contaminación lleva a una crisis de salud pública. Las muertes resultantes de la amargura de las aguas subrayan la gravedad del juicio y la necesidad urgente de arrepentimiento y cambio. En muchas partes del mundo, el agua limpia es un recurso escaso, y la contaminación y la mala gestión de los recursos hídricos son problemas críticos. Esta visión apocalíptica nos recuerda nuestra responsabilidad de proteger y preservar nuestras fuentes de agua, no solo para nuestra supervivencia, sino también como un deber moral y espiritual. La cuarta trompeta, oscuridad sobre la tierra. Cuando el cuarto ángel toca la trompeta, un tercio del sol, de la luna y de las estrellas es golpeado, de modo que un tercio de ellos se oscurece. El día pierde un tercio de su luz, así como la noche. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Esta trompeta representa la oscuridad y la pérdida de luz, simbolizando confusión, miedo y la retirada de la orientación divina. La oscuridad que cae sobre la tierra es un símbolo de desesperación y caos. La luz, frecuentemente asociada con la presencia y la orientación de Dios, es disminuida, dejando a la humanidad en un estado de incertidumbre y temor. La pérdida de luz afecta tanto el ciclo natural del día y la noche, como la capacidad de la humanidad para ver y entender claramente el mundo a su alrededor. La disminución de la luz del sol, de la luna y de las estrellas también tiene un impacto significativo en el medio ambiente y en la vida diaria. La agricultura, que depende de la luz solar para el crecimiento de las plantas, es severamente afectada, llevando a una escasez de alimentos. La vida silvestre, que regula sus actividades con base en el ciclo día-noche, es perturbada, causando un desequilibrio ecológico. La quinta trompeta, el primer ay. Cuando el quinto ángel toca la trompeta, Juan ve una estrella caída del cielo a la tierra. Esta estrella recibe la llave del pozo del abismo. Cuando abre el pozo, una densa humareda sube, oscureciendo el sol y el aire. De la humareda salen langostas con poder, como el de los escorpiones de la tierra. Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 a 3. Esta trompeta marca el inicio de los tres ayes, juicios aún más severos que los anteriores. La estrella caída es frecuentemente interpretada como un ángel caído, posiblemente Satanás, que es lanzado del cielo a la tierra. La apertura del pozo del abismo y la liberación de las langostas simbolizan la liberación de fuerzas demoníacas que traen tormento y sufrimiento sobre la humanidad. Las langostas no son comunes, sino criaturas apocalípticas con un poder destructivo extraordinario. Las langostas tienen el poder de atormentar a los hombres durante 5 meses, pero no de matarlos. Su tormento es comparado con el dolor de una picadura de escorpión. Las personas buscan la muerte, pero esta huye de ellas. Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6. Esta descripción vívida de sufrimiento sin alivio es una representación de la desesperación y la agonía que acompañan la ausencia de esperanza y salvación. El sufrimiento de los hombres bajo el ataque de las langostas es un símbolo del sufrimiento espiritual que resulta del rechazo de Dios y la entrega a las fuerzas del mal. Esta visión es una advertencia poderosa de la necesidad de buscar la redención y la protección divina para evitar el tormento eterno. La sexta trompeta, el segundo ay. Cuando el sexto ángel toca la trompeta, se oye una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que suelte a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Son soltados para matar a un tercio de la humanidad. Juan ve un ejército de 200 millones de jinetes. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 a 16. Esta trompeta marca una escalada en la destrucción y en el juicio divino. Los cuatro ángeles atados junto al Éufrates son una representación de fuerzas destructivas que estaban restringidas hasta este momento. Su liberación señala una intensificación del juicio divino, trayendo muerte y devastación en una escala sin precedentes. El ejército de jinetes es una fuerza masiva e imparable, simbolizando la magnitud de la destrucción que sigue. la muerte de un tercio de la humanidad es una catástrofe de proporciones inimaginables. Esta pérdida colosal de vidas es un signo claro de la gravedad del juicio divino y de la necesidad urgente de arrepentimiento. La visión de este ejército y la destrucción que causa son un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la inevitabilidad del juicio de Dios. La visión del ejército de jinetes y la muerte en masa que causan son una advertencia de que el tiempo para el arrepentimiento es limitado. La destrucción masiva sirve como un llamado urgente para que la humanidad se vuelva hacia Dios y busque la salvación antes de que sea demasiado tarde. La séptima trompeta, el tercer ay. Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, hay grandes voces en el cielo diciendo: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Esta trompeta anuncia el fin de los juicios y el inicio del reino eterno de Dios. Está acompañada por relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. La séptima trompeta es una proclamación de victoria y la culminación del plan divino. Marca el fin de los juicios apocalípticos y la restauración del orden divino. Las voces en el cielo celebran la soberanía de Dios y la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Esta trompeta es una declaración de que el reino de Dios es eterno e inmutable. Las señales que acompañan a la séptima trompeta, relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo, son símbolos de la presencia y el poder de Dios. Representan la manifestación de la gloria divina y la renovación de la creación. La visión de Juan culmina en una celebración de la victoria divina y una reafirmación de la esperanza y la salvación para aquellos que son fieles. Cada trompeta trae una nueva calamidad o visión, intensificando la sensación de urgencia y la necesidad de arrepentimiento. Desde la destrucción de la vegetación y las aguas hasta la oscuridad y el tormento espiritual, cada evento es un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios y la necesidad de estar preparados para el día del juicio. La primera copa, úlceras dolorosas. Después de las siete trompetas, los juicios divinos continúan con las siete copas de la ira de Dios. Cuando el primer ángel derrama su copa sobre la tierra, surgen úlceras malignas y dolorosas en los hombres que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Este juicio es un castigo directo sobre aquellos que eligieron seguir al anticristo, rechazando a Dios y su verdad. Las úlceras dolorosas son un símbolo de sufrimiento físico extremo. Representan la consecuencia directa del pecado y de la rebelión contra Dios. El dolor intenso de estas heridas refleja el tormento espiritual y moral de aquellos que eligieron el camino de la impiedad. Este primer juicio es una manifestación tangible de la ira de Dios, mostrando que aquellos que desafían su autoridad sufrirán terriblemente. La elección de infligir úlceras sobre aquellos que tienen la marca de la bestia también destaca la justicia selectiva de Dios. Solo aquellos que deliberadamente rechazaron a Dios y siguieron al anticristo son afectados. Esta distinción subraya el concepto de que la justicia divina es precisa y justa, castigando solo a los culpables. Es un llamado claro para que la humanidad reconsidere sus acciones y elija la fidelidad a Dios. La segunda copa, el mar se vuelve sangre. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar, y éste se convierte en sangre, como de un muerto, y todos los seres vivientes en el mar mueren. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Este juicio es una amplificación de la segunda trompeta, donde solo un tercio del mar fue afectado. Ahora, todo el mar se transforma, resultando en una destrucción total de la vida marina. La transformación del mar en sangre es una imagen poderosa y perturbadora. La sangre es un símbolo de vida, pero cuando el mar se transforma en sangre de un muerto, se convierte en un símbolo de muerte y decadencia. Este juicio representa la completa destrucción del ecosistema marino, afectando no solo a los seres vivientes en el mar, sino también a la subsistencia humana que depende de los recursos oceánicos. La muerte de todos los seres marinos subraya la extensión de la destrucción divina. El mar, que es una fuente vital de alimento y sustento, se convierte en una masa muerta e inhabitable. Este evento catastrófico demuestra el poder absoluto de Dios sobre la creación y la seriedad de su ira contra el pecado. La tercera copa, los ríos y fuentes, se vuelven sangre. Cuando el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y fuentes de las aguas, ellos también se convierten en sangre. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. Este juicio amplifica la tercera trompeta, donde un tercio de las aguas dulces fue contaminado. Ahora, toda el agua potable se convierte en sangre, causando una crisis de recursos hídricos esencial para la vida. La transformación de los ríos y fuentes en sangre simboliza la completa corrupción y destrucción de los recursos naturales vitales. El agua, que es esencial para la vida, se convierte en inhabitable y mortal. Este juicio destaca la severidad de la ira de Dios y la extensión del impacto del pecado en la creación. La falta de agua potable lleva a una crisis de salud pública y desesperación entre la humanidad. El ángel de las aguas declara la justicia de este juicio, afirmando que aquellos que derramaron la sangre de los santos y profetas ahora tienen sangre para beber. Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 y 6. Esta declaración subraya la retribución divina, donde el castigo es directamente proporcional al crimen. Aquellos que participaron en la persecución y derramamiento de sangre de los fieles ahora enfrentan las consecuencias de sus acciones. La cuarta copa, el sol quema con fuego intenso. Cuando el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, se le da al sol el poder de quemar a los hombres con fuego intenso. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Este juicio es una amplificación del cuarto sello, donde un tercio de la luz del sol fue disminuido. Ahora, en lugar de oscuridad, el sol emite calor y radiación intensos, causando gran sufrimiento y quemaduras severas. El sol, normalmente una fuente de vida y calor, se convierte en una herramienta de tormento. Este juicio representa la inversión de las bendiciones naturales en maldiciones, mostrando que incluso los elementos más esenciales de la creación pueden convertirse en instrumentos de la ira de Dios. La quemadura del sol es un símbolo del sufrimiento físico y de la agonía que acompañan el rechazo divino. Los hombres, en lugar de arrepentirse, blasfeman contra Dios por causa de los dolores y de las úlceras, y no se arrepienten de sus actos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Este comportamiento destaca la obstinación y la rebeldía de la humanidad, incluso ante juicios tan severos. La negativa a arrepentirse revela la profundidad del pecado y de la corrupción en el corazón humano. La quinta copa, tinieblas y dolor. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino es sumido en tinieblas. Los hombres muerden sus lenguas de dolor y blasfeman contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y úlceras, pero no se arrepienten de sus obras. Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. Este juicio es una amplificación de la cuarta trompeta, donde un tercio de la luz celestial fue retirada. Ahora, toda la luz es removida, sumiendo el reino de la bestia en oscuridad total. Las tinieblas que cubren el reino de la bestia son un símbolo de confusión, desesperación y la retirada de la presencia divina. La oscuridad total refleja la ausencia de luz espiritual y moral, resultando en un estado de caos y tormento. Los hombres, en lugar de buscar la luz de Dios, continúan blasfemando y rebelándose contra Él. El dolor y el sufrimiento son intensificados, y los hombres muerden sus lenguas de dolor. Este sufrimiento extremo es un reflejo del tormento espiritual y físico resultante de la separación de Dios. La negativa a arrepentirse, incluso ante tal aflicción, subraya la dureza del corazón humano y la profundidad de la depravación que acompaña al rechazo de Dios. La sexta copa, el río Éufrates seco. Cuando el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, su agua se seca para preparar el camino de los reyes del Oriente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Este juicio es una preparación para la batalla final de Armagedón, donde las fuerzas del mal se reúnen para enfrentar a Dios. El secado del Éufrates es un símbolo de la remoción de barreras y la facilitación de la convergencia de las fuerzas del mal. El Éufrates, uno de los mayores ríos del mundo antiguo, representa una barrera natural significativa. Su secado simboliza la preparación divina para el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Esta preparación indica que los eventos se están moviendo rápidamente hacia el clímax del plan divino y el juicio final. Tres espíritus inmundos, semejantes a ranas, salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos espíritus son demonios que realizan señales y van a los reyes del mundo entero para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Esta reunión de las fuerzas del mal es un presagio de la batalla de Armagedón, donde el destino final de la humanidad será decidido. La séptima copa, el terremoto y la gran Babilonia. Cuando el séptimo ángel derrama su copa por el aire, una gran voz sale del templo, del trono, diciendo: «Hecho está». Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, como nunca hubo desde que hay hombres sobre la tierra, ocurren. La gran ciudad se divide en tres partes, y las ciudades de las naciones caen. Dios se acuerda de la gran Babilonia para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 y 19. La declaración «hecho está» es una señal de la conclusión de los juicios de Dios y el inicio de la restauración final. El terremoto sin precedentes simboliza la destrucción total de las estructuras humanas y el juicio final sobre la corrupción y la iniquidad. La división de la gran ciudad y la caída de las ciudades de las naciones representan la destrucción de los sistemas políticos y sociales que se oponen a Dios. La gran Babilonia, frecuentemente interpretada como un símbolo de imperio y corrupción, recibe el cáliz del furor de la ira de Dios. Este juicio final sobre Babilonia es una retribución por sus pecados y un signo de que la justicia divina prevalece. La caída de Babilonia marca el fin de la rebelión humana y la purificación de la tierra. La preparación para la batalla de Armagedón. Con las siete copas de la ira de Dios derramadas, la humanidad se encuentra al borde del enfrentamiento final. La sexta copa secó el río Éufrates, preparando el camino para que los reyes del Oriente se reúnan para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, conocido como Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 a 16. Este escenario de preparación está cargado de tensión y expectativa, pues las fuerzas del mal, instigadas por los espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, se reúnen para la batalla final. Armagedón, un término derivado del hebreo Har Megido, Monte Megido, es un lugar simbólico donde se cree que ocurrirá la batalla decisiva entre las fuerzas del bien y del mal. Este valle histórico fue escenario de muchas batallas antiguas, convirtiéndose en un símbolo apropiado para la batalla final en el Apocalipsis. La reunión de los reyes del mundo entero en Armagedón es un presagio de un enfrentamiento de proporciones épicas, donde el destino de la humanidad será decidido. Mientras las fuerzas del mal se preparan para la batalla, el cielo también se prepara. Ángeles y seres celestiales están en posición, esperando el comando del Rey de Reyes. El Armagedón no es solo un enfrentamiento físico, sino también una batalla espiritual que decidirá el destino eterno de la humanidad. La tensión aumenta a medida que la batalla se aproxima, con todos los elementos del universo en expectativa por el gran día del juicio. La batalla de Armagedón. Cuando la batalla de Armagedón finalmente comienza, la descripción en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 21, nos presenta una escena de grandeza y majestad. Juan ve el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce, sino él mismo. Está vestido con un manto teñido de sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 13. El jinete del caballo blanco es Jesucristo, regresando en gloria y poder para ejecutar el juicio final y establecer su reino eterno. Es acompañado por los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, montados en caballos blancos. Esta visión gloriosa de Cristo como el guerrero divino contrasta fuertemente con su primera venida como el siervo sufriente. Ahora, él regresa como el rey triunfante, listo para derrotar a las fuerzas del mal. La batalla es rápida y decisiva. De la boca de Cristo sale una espada afilada, con la cual herirá a las naciones. Las regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. La bestia y el falso profeta son capturados y lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Los demás son muertos por la espada que sale de la boca de Cristo, y todas las aves se sacian de sus carnes. Apocalipsis capítulo 19, versículos 20 y 21. La batalla de Armagedón representa la derrota final de las fuerzas del mal. Todos los poderes terrenales y espirituales que se opusieron a Dios son destruidos en un instante por la palabra de Cristo. La justicia divina es ejecutada de manera completa e irrevocable, señalando el fin de la era de pecado y rebelión. Este evento marca la culminación de los juicios de Dios y el inicio de una nueva era de paz y justicia. El retorno triunfante de Cristo. Tras la derrota de las fuerzas del mal en la batalla de Armagedón, el retorno triunfante de Cristo es un evento de alegría y celebración para los fieles. En Apocalipsis capítulo 20, Juan describe cómo Satanás es aprisionado por 1000 años, impedido de engañar a las naciones durante ese periodo. Este milenio es un tiempo de paz y justicia, donde Cristo reina con sus santos sobre la tierra. El retorno de Cristo es la realización de las promesas hechas a los fieles. Aquellos que permanecieron firmes en la fe, incluso ante persecuciones y tribulaciones, ahora comparten el reino de Cristo. Ellos gobiernan con Él, viviendo en un mundo transformado por la justicia y la presencia divina. Este reinado milenario es un periodo de restauración y renovación, donde la creación es liberada de la corrupción y la decadencia. Al final del milenio, Satanás es soltado por un breve periodo, pero su intento de engañar a las naciones nuevamente es frustrado. Él es finalmente derrotado y lanzado en el lago de fuego, donde la bestia y el falso profeta ya están. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 a 10. Este acto final de juicio sella el destino de todas las fuerzas del mal para siempre. Tras el juicio final, Juan ve un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. La nueva Jerusalén desciende del cielo, adornada como una novia para su marido. Esta ciudad es la morada eterna de Dios con su pueblo, donde no hay más lágrimas, muerte, luto, llanto ni dolor, pues las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 a 4. El retorno de Cristo culmina con la consumación del plan de Dios para la redención de la humanidad y la restauración de la creación. El mal es erradicado y la paz eterna es establecida. La presencia de Dios con su pueblo es la promesa final cumplida, una relación perfecta y eterna entre el Creador y la creación. La narrativa del Apocalipsis, desde los 7 sellos hasta las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios y finalmente la batalla de Armagedón y el retorno de Cristo, es una jornada épica de juicio y redención. Cada fase de los juicios divinos intensifica la urgencia del arrepentimiento y la preparación para el fin de los tiempos. la batalla de Armagedón y el retorno triunfante de Cristo son la culminación de este proceso, donde el mal es derrotado y la justicia divina prevalece. El Apocalipsis es más que una serie de eventos catastróficos, es una revelación de la victoria final de Dios sobre el mal y la realización de su promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es un llamado a la fe, a la perseverancia y a la esperanza, preparándonos para el día en que estaremos en la presencia de Dios para siempre.